Y bueno, señoras y señores, el primer tema del día, 10 de la mañana, 21 minutos, ya tenemos el placer. Y bueno, le agradecemos mucho que, bueno, la posibilidad de tener este contacto telefónico, y nos estamos refiriendo que estamos en contacto con Javier Esmaldone. Bueno, él es un profesional informático, pero bueno, también es una persona pública por su participación en las redes y su opinión por diversos temas, bueno, a veces que levantan polvareda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, acá Diego y Pedro de Radio Dinamo de Salta, te saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, muy bien. Bueno, Javier, la idea de esto, la idea de esta entrevista era, bueno, sos un experto en informática, bueno, tenés una consultora de redes y desarrollo de software, así que muchísimo para hablar con vos. Pero bueno, contanos, antes de entrar al voto electrónico, que es el tema de la consulta, contanos un poco de vos, bueno, desde las redes, cómo te construís en un personaje, si se quiere, que hoy, bueno, tiene una activa participación en debates públicos, ¿no?
Sí, mira, yo soy, como bien dijiste, soy informático, soy programador.
Sí.
Programa desde que era chico, por hobby primero, después se volvió mi laburo.
Perdón, Javier, ¿estudiaste o te hiciste autodidacta?
No, y bueno, empecé de chico, empecé como autodidacta, no
Sí.
sé, a los 12, 13 años.
Claro.
Después estudié en la facultad,
Ajá.
recorrí un par de universidades, no me llegué a graduar
Ajá.
porque por cuestiones de la vida, bueno, laburo, después tuve familia y bueno, sigo laburando de eso, sigue siendo mi hobby además, porque me sigue gustando fuera de lo que hago para ganarme el pan. También me gusta experimentar y hacer cosas con computadoras más allá de lo que es estrictamente mi laburo. Y como parte de eso me surgió la inquietud de hace ya unos cuantos años por digamos, de cierta forma, el impacto que tiene la informática en la vida de la gente. Y
Claro.
en particular, cuando aparecieron allá por fines de los 90, principios de los 2000, los primeros sistemas, o se empezaron a masificar los primeros sistemas de votación electrónica,
Sí.
y se vieron también sus problemas, fue un tema que me empezó a interesar y me llevó a meterme en este mundo, que es una cosa que cruza dos mundos en realidad, uno es la informática, el otro es el derecho electoral, el derecho constitucional. Y bueno,
Sí.
así de a poquito me fui metiendo, fiscalizando en elecciones donde se usaba algún tipo de sistema informático, y bueno, rodeándome de gente que sabe mucho, mucho más que yo de las cuestiones que yo desconozco un poco, que es las relacionadas con el derecho. Y bueno, así llegué hasta acá, siendo una especie de metido en los sistemas electorales y el uso de computadoras en las distintas etapas.
Bueno, él es humilde, es un verdadero especialista en la materia, de hecho viaja a dar disertaciones por distintos lugares, ha estado no mucho tiempo, bueno, dando una charla también aquí en nuestra provincia. Y Javier, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Incluso para mí, nosotros hemos tenido, bueno, Salta, como sabrás, tiene el voto electrónico, en todas las elecciones provinciales tiene voto electrónico, si bien en las nacionales tenemos los dos sistemas. Y bueno, y en algún momento hubo un cuestionamiento, pero el cuestionamiento vino de un candidato, justo el candidato que perdió, que era Juan Carlos Romero, que trajo a su propia gente, ¿no? Y bueno, y lo hizo a sus propios técnicos, también informáticos, cómo argumentar que el sistema de voto electrónico no era confiable. Bueno, era una de las paras, o sea, los espectadores comunes en el cual me pongo yo, neutral, en el cual me pongo, ¿no? Que hay muchas cosas que no sabemos. Parecía como que, bueno, lo que nos decían los técnicos estaba como, tenía un interés de parte, ¿no? Yo te lo pregunto a vos, como independiente sobre el voto electrónico, y por qué no sería seguro un voto electrónico, qué cuestionamiento vos principalmente le hacés que nosotros acá en Salta, por ejemplo, elijamos nuestras autoridades, nada más y nada menos, de esa manera.
Mira, antes que nada una aclaración en el
Sí.
sentido de lo que decías al principio. Que uno pueda manejar un auto sin cinturón y en 5 años no tener un accidente, no quiere decir que esté bien andarse el cinturón o que sea seguro claro. andarse el cinturón, ¿sí?
Exacto.
De la misma forma, que yo diga que los sistemas de voto electrónico en general, y en particular también el que se usa en Salta,
sí.
tengan problemas, sean vulnerables, puedan ser manipulados, no quiere decir que yo estoy diciendo que eso realmente pasó.
Uh-huh.
¿Sí? Es un riesgo que bien podría pasar, podría haber pasado también, pero mal podría yo saberlo. Como decía, fui a Salta hace 15 días, por primera vez en mi vida, no conocía.
Ajá.
Gracias a esto también, digamos, tuve la oportunidad de conocer Salta. Entonces, si hablamos de qué problemas tiene,
sí.
Y también relacionado con lo que decías de las denuncias, que por ahí nunca terminan de ser probadas, el claro. primer problema es ese. El primer problema es que cuando se usa un sistema informático como elemento de votación, o sea, como el mecanismo por el cual el votante expresa su voluntad, dice a quién quiere como gobernante,
sí.
ahí lo primero que se pierde es la certeza. ¿Por qué? Porque cuando votamos con boletas de papel, sea el sistema nacional de boletas en un cuarto oscuro con un sobre, o sea el sistema que usamos los cordobeses, los santafesinos, de boleta única, que es una boleta grande donde están todos los nombres, que se le da al votante en la mesa y el votante después pone una cruz
sí.
al lado del nombre del que vota. Cuando manejamos cualquier, cuando votamos con cualquiera de estos sistemas físicos basados en cosas simples como papel, sobre, un evirome, sabemos exactamente qué podemos esperar de ellos.
Claro.
Por ejemplo, si alguien dice, voté con la computadora y elegí un candidato y en la boleta me apareció otro.
Sí.
¿Alguien puede estar seguro de que eso no pasó? ¿Alguien puede realmente asegurar que eso no puede pasar?
Claro, sale alguien y dice eso, claro, que entramos en un terreno de cómo lo probamos, ¿no?
Exacto. Obviamente, el que lo dice tampoco lo puede probar porque nadie vio cómo votó, porque nadie lo puede ver, porque el voto es secreto.
Ah, claro.
Pero del otro lado tampoco se puede demostrar que eso no haya ocurrido.
Claro, sale con una boleta impresa de tal candidato y dice, yo te juro que apreté el otro.
Había votado el otro. Y si fue así, ¿cómo se puede probar? Y si no fue así, tampoco se puede probar. En cambio, si yo salgo y digo, yo metí una boleta en el sobre y me apareció esta otra. Y me pone una camisa de fuerza y me internan.
Claro, ¿sí? Claro.
Porque o estoy mintiendo o estoy loco. ¿Sí? O si digo, puse una cruz en este nombre y saltó arriba la cruz, y se fue el otro nombre, pues. Venga, acá tiene la pastilla, acompáñeme. ¿Sí? Entonces, el primer problema es ese, esa incertidumbre, ese no saber qué cosas esperar o qué cosas pueden pasar. Si yo te pongo una computadora para votar y te digo que yo voy a poder saber cómo votaste con esa computadora, ¿sí? Porque uso algún sistema de transmisión o algo que me va a permitir, desde el auto que está estacionado en la puerta, saber lo que vos estás haciendo en esa computadora. ¿Vos podés estar seguro de que no es así?
Yo no puedo estar seguro. Vos que sos un especialista, te lo preguntamos a vos que sos un especialista. ¿Esto bueno. es materialmente posible? ¿Manipular una computadora de afuera de una escuela, ponerle?
Es posible.
Técnicamente, sería posible.
Técnicamente, se ha hecho y se ha demostrado desde una distancia de 25 metros. Con las computadoras que se usaban para votar en Holanda.
Ajá.
Se ha hecho y se ha demostrado a varios metros también de distancia con las computadoras que se usan todavía para votar en Brasil. ¿Eh? Es perfectamente factible. Puede ser más fácil, puede ser más difícil. Ahora bien, si de cómo votes depende, por ejemplo, tu trabajo o claro. tu casa, ¿vas a correr el riesgo?
Claro.
Bien, ese es el punto. Si vos votás con una boleta, si a vos te dan una boleta de papel en la mesa donde están todos los candidatos y vos tenés que ir detrás de un box con un lapicito y poner una cruz, ¿vos podés asegurarte de que nadie sepa cómo votaste?
Claro. Alimenta la paranoia, entonces, por la duda, acá, porque no se puede comprobar. Y si se enteran que yo voté en contra de lo que me, qué sé yo, del gobierno de turno, ponerlo...
Claro, de mi patrón o de quien sea, ¿sí?
De quien sea, claro, sí.
O de mi esposa.
Bueno. Qué candidata, gente, ¿no?
Bien. Entonces, sabemos que técnicamente todo sistema informático es vulnerable, todo sistema puede ser hackeado, todo sistema tiene errores, ¿sí? Aunque claro. no se los hayamos encontrado, sabemos que todo sistema tiene errores. Sí, en este momento tenemos uno de los aviones más avanzados del mundo, en todo el planeta, puesto a la Tierra, porque se sospecha de una falla en el software. que causó un accidente hace 2 días y otro hace 6 meses, con más de 350 muertos. ¿Sí?
Ajá, ¿la falla sería de software, Javier?
Es lo que se sospecha. Es lo que se sospecha de una falla en el software.
Ajá, claro.
Entonces, claro. Sabemos, y esto es una limitación de la ciencia informática, los informáticos no de acá de Argentina o de Salta o de Córdoba, como yo, sino del mundo, los informáticos no sabemos cómo hacer un sistema que podamos garantizar que es seguro.
Claro.
Sabemos hacer sistemas lo más seguro que nos salga, pero garantías no podemos dar.
Claro.
¿Sí? Entonces, usar ese tipo de sistemas en el momento de emitir el voto es generarse un montón de problemas bastante más grandes.
Sí, claro, entiendo. Eso. ¿Por qué crees que se impulsa entonces el voto electrónico?
Se impulsa la mayoría de la gente genuinamente, y muchos políticos honestos genuinamente creen que como el sistema electoral requiere de la fiscalización y el control de la gente,
claro,
y sabemos que siempre, y esto pasa con cualquier sistema, siempre va a haber la posibilidad de realizar algún tipo de maniobra en alguna mesa.
Claro,
entonces, también, como tenemos problemas para controlar la elección, muchos creen que poniendo una computadora, la computadora va a controlar lo que las personas no.
Claro.
Y eso es una ilusión. Porque primero las computadoras responden a las órdenes, al programa hecho por otras personas. Y segundo, como te decía recién, todo sistema informático es vulnerable y puede ser manipulado por otras personas.
Claro.
¿Sí? Entonces, es una ilusión. Es una ilusión que en la que cayeron muchos países del mundo hace 20 años.
Claro.
Hay muchísimos países del mundo, yo te nombraba Holanda, que llegó a implementar voto electrónico en todo el país y un día decidieron tirar las máquinas a la basura y poner boletas de papel de nuevo.
Claro.
Y es Holanda, no es un país pobre, atrasado tecnológicamente, con un dictador, no. Holanda. Otros países hicieron pruebas en mayor o menor medida y volvieron al papel. El Reino Unido, Inglaterra, Alemania, los países nórdicos. ¿Sí? Esto no es una historia que recién nos pasa ahora. Pasa que estamos un poquito atrasados y ahora nos estamos desayunando, o de poquito, gracias a periodistas como ustedes que plantean el tema, de que no es todo color de rosa, no es todo pongo una computadora y se acabaron los problemas.
Claro, claro. Y también a mí la pregunta que me cabe es la empresa, ¿no? Hay una empresa privada que de última puede tener esos datos, pero ellos tienen un acuerdo de confidencialidad o no pueden tener de acceso a esos datos. ¿La empresa puede saber a quién votó cada uno de nosotros?
No debería poder, ¿sí? Y siempre, cuando vamos a meter ese tipo de cosas, cuando ponemos boletas de papel también hay empresas, que son las imprentas que hacen las boletas.
Es cierto.
Con la diferencia que eso no le da ningún poder a la empresa.
Entrega las boletas
y perdió todo control. No puede hacer boletas que se cambien solas o que hagan cosas raras, porque son boletas de papel. Cuando es un sistema informático, la empresa ya tiene cierto poder de hacer cosas. Que no digo otra vez, no estoy haciendo un cargo contra la empresa que hace el sistema de Salta. Esto vale para cualquier empresa. ¿Sí? Queda la empresa en una posición en donde podría hacer cosas, o incluso piensen un poco, una empresa en realidad tiene empleados.
Claro.
Y los que hacen el software son los empleados. Entonces yo, si quiero comprar una elección, puedo corromper a uno de los empleados o infiltrar un empleado en la empresa y que el tipo desde adentro haga algo para que el sistema me favorezca.
O por lo menos para robar información y saber a quién votó cada uno.
Bueno.
O a eso. Lo que pasó con
Hay
Facebook.
Muchas cosas.
Lo que pasó
Hay
con,
muchas cosas.
Lo que pasó con Facebook, ¿no? Que ¿cómo bueno, ¿y cómo ves este fenómeno de, pues sacándote un poco del voto electrónico, bueno, diciendo que, bueno, que sos un especialista también en informática? Bueno, esto de la... no tenemos ya privacidad, Javier, ningún tipo. Google sabe ya todo de mí. A mí me dice, estás a 14, sabe todo.
Ah, bueno.
Ya sabe todo. A mí me dice, estás a 14 minutos de tu trabajo, poco tráfico.
Vamos a poner un ejemplo de una situación. Imaginemos la siguiente situación.
Sí.
Suponete que vos tenés un psicólogo, pero encima un psicólogo muy bueno,
muy
inteligente, que toma nota de todo. Y ese psicólogo te acompaña todo el día, durante horas, todo el día, va viendo y va tomando nota de qué lees, qué cosas te interesan. De tu reacción ante las cosas que ves, ante las cosas que dicen los demás. Qué cosas te gustan, qué cosas te enojan, qué cosas te ponen triste. ¿Sí? Suponete que tuvieras el psicólogo al lado durante años siguiéndote. ¿Te extrañaría que ese psicólogo al cabo de ese tiempo te conozca mejor que vos?
No, obviamente que no.
Bueno, ahora reemplacemos el psicólogo por una aplicación que se llama Facebook, a la que vos todo el tiempo le estás diciendo qué lees, qué te interesa, qué te gusta, qué te enoja, qué no te gusta, con quién compartís ideas, quiénes son tus amigos.
¿A dónde te vas de vacaciones? ¿Qué comés?
Bueno, imagínate todo eso reunido no por un psicólogo, sino por computadoras poderosísimas con capacidad de cruzar un montón de información y de extraer un montón de cálculos de esa información. Te conocen mejor que vos.
Absolutamente.
Y fuiste vos el que le estuviste diciendo todo el tiempo qué te gustaba, qué no te gustaba, a dónde ibas, qué no te levantaba, qué no te acostaba, cómo te sentís. ¿Sí?
Claro.
Entonces, ese es el problema. Entonces, el problema no es la tecnología. Que no se entienda. A ver, yo empecé diciendo, yo juego con computadoras desde que tenía 12 años.
Claro.
Y pienso seguir haciéndolo. Me encantan esas cosas. Y mi trabajo, básicamente, es poner computadoras para resolver problemas en lugares.
Claro.
No estoy en contra de las computadoras. Cuando yo digo no hay que usar computadoras para votar, no digo no hay que usar computadoras en el sistema electoral. Las computadoras pueden ayudar al conteo de los votos, pueden ayudar a la impresión de las actas, a la transmisión de los resultados, claro, a la publicación, para que todos podamos ver los resultados. Antes, cuando no había internet, no podíamos ver los resultados más que en la tele.
Claro, el famoso centro de cómputos, ¿no?
Ahí... Bueno, entonces hay muchos usos válidos y buenos y útiles de la informática, pero hay que tener cuidado. Hay cosas para las que mejor no usarlas. ¿Eh? Claro. Cuando vos tenés algo realmente confidencial, realmente complicado, peligroso que decirle a alguien, ¿se lo escribís a través de una computadora? ¿Lo llamás por teléfono o vas y lo hablas personalmente?
No, personalmente. Claro.
Y votar es una cosa crítica. ¿Eh? Votar es el único momento en el que realmente vivimos en democracia, es cuando votamos. Fuera de eso, lo dice la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna.
Claro, el único lugar, eso es lo que decimos nosotros, sobre todo en esta año electoral, el único lugar donde verdaderamente se nos escucha y jugamos es cuando vamos a votar.
Es ahí. Entonces, en ese momento, no metamos un bicho complicado como una computadora, usemos cosas que podemos controlar, lápiz, papel, ¿sí?
Claro.
Y no nos sintamos atrasados por eso, porque los países más desarrollados del mundo votan así. Y nadie se siente. Corea del Sur, por ejemplo, Corea del Sur está considerado en este momento el país más tecnológico, el país con mayor penetración tecnológica. Más que Japón, incluso. ¿Sí? Lo desbancó a Japón, que era durante años era el ejemplo de la tecnología, ahora es Corea del Sur. En Corea del Sur los chicos en la escuela no llevan cuadernos, no hay papeles en la escuela.
Ajá.
¿Sí? Usan para todo computadoras. ¿Sabes cómo votan los coreanos? Con una boletita donde están todos los candidatos y ellos con un sello ponen una marca en el que votan.
Una boleta única.
Con una boletita única de papel. ¿Y saben cómo cuentan los votos?
¿Cómo?
A mano.
Con la mano.
Usan una máquina que uno le pone todas las boletitas y la máquina las divide, las separa dependiendo de dónde está la marca. Pero después agarran cada lotecito de boletas y las revisan y las cuentan a mano. ¿Sí?
Claro. Claro.
Y no se sienten ni atrasados, ni antiguos.
Claro, arcaico.
Porque saben,
nada, claro.
Porque saben el riesgo, saben lo importante que es eso y que hay que hacerlo bien. Llevará más tiempo, llevará unas horas más, que lleve unas horas más. No importa.
Claro, no importa. Claro que saber quién ganó a las 9 de la noche o a las 12, en qué cambia,
claro,
por los 4 años, quedan 4 años de mandato al menos.
Los australianos tardan una semana. Los irlandeses tardan 2 días. Siempre tardan 2 días. ¿Sí?
Claro.
¿Sabés qué hacen eso? Ya es tradición en Irlanda. ¿Sabés qué hacen esos 2 días?
¿Qué hacen?
Chupan cerveza. Es una tradición, se vota poner, no sé si se vota el domingo, se vota el domingo en Irlanda, lunes y martes, todo el mundo chupando cerveza, el miércoles con el resultado.
Muy bueno, Javier.
Está
retaqueado,
pero tomado de otra forma.
Digo, se puede, votar se vota en todo el mundo, podemos mirar cómo votan los otros y tomar ideas.
Claro.
La boleta única de papel, la cerveza.
Javier Esmandone, muchísimas gracias por tu amabilidad. La próxima te podemos llamar para hablar de software libre.
Por favor, cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias por tu amabilidad y te mandamos un abrazo grande acá en Salta.
A ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Ahí está el especialista en informática, especializado